El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió a mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para preparar el alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Y él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Me dicen que la belleza de las cosas y de la vida está unida a la verdad de la misma. Ya decía Platón que la belleza es el esplendor de la verdad, cuando algo resplandece, cuando algo se muestra lo que es en su esencia. Y por eso es verdad que hay cosas bellas, que nos parecen bellas por fuera, pero después cuando vemos que no son tan bellas por dentro, nos desilusionan. Aunque vivimos, es verdad, en una sociedad, en un mundo donde nos atrae demasiado, ¿no?, esa belleza superficial o aparente de las cosas, de las personas, a la que empieza la operación bikini, ¿no?, para el verano. El estar guapos, el aparecer más guapos de lo que somos, o más jóvenes de lo que somos, o el mostrarnos mejor de lo que somos, es una belleza superficial que, si se corresponde con la verdad de esa belleza, pues tiene sentido, ¿no?, porque amamos entonces lo verdadero y nos enamoramos de lo verdadero, de la belleza interior, que es realmente la importante, ¿no? Pero muchas veces, sin embargo, nos dejamos un poco esclavizar por esa belleza superficial y luego nos desilusionamos cuando vemos que hay mentiras o incoherencias, ¿no? Como decía Papa Francisco hace poco, pues esas certezas existenciales son pues la coherencia de nuestra vida, ¿no?, cuando se corresponde esa belleza exterior con la belleza interior. Cuando no es así, pues nos rompe esa atracción, eso que nos atrae, que nos parece fascinante. Cuando uno piensa en la vida de Jesús, piensa que la vida de Jesús debería ser, la vida de Jesús histórico, debería ser una vida fascinante y atrayente, una vida bella. Y por eso despierta el deseo de seguirle. Y por eso algunos le dicen directamente, como escuchamos hoy: «Te seguiré, iré detrás de ti, te sigo», ¿no?, sin que él le pida que le siga. A veces la belleza despierta en nosotros ese deseo de seguir, ¿no?, de tomar decisiones realmente importantes para alcanzarlas, ¿no? Cuando vemos algo bello, algo que nos despierta el atractivo, pues estamos dispuestos incluso a dar la vida por ello. Porque todos quisiéramos tener una vida bella, ¿no?, una vida bella y verdadera. Una vida no bella simplemente atractiva a lo superficial, sino bella en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y pues a veces nos preguntamos: bueno, ¿mi vida es bella? No para que salga en la televisión anunciada como la vida más bella, pero sí como esa película que conocemos, La vida es bella, ¿no? Pues si podemos decir que mi vida es bella, aunque tenga dolores, aunque tenga fealdades, pero lo importante es que tenga verdad. Quizás la pregunta que nos hacemos también hoy: ¿mi vida es verdadera? ¿Vivo lo que quiero vivir? ¿Se corresponde mi vida con lo que Dios quiere que yo viva? Pues ya decía San Agustín: no he buscado la belleza fuera de mí, de mi interior. He buscado fuera las cosas que me hablan de Dios, pero en realidad no he descubierto a Dios hasta ahora dentro de mí. Y al descubrirlo me he dado cuenta de que esa es la belleza que yo quiero. La belleza que más nos acaba fascinando es la belleza de Cristo en mi vida. Aunque justamente el crucifijo, o la imagen de Cristo sangrando, no sea la más bella externamente, sin embargo, despierta lo más verdadero que hay en mí. que es el deseo de amar, que es el deseo de entregarme, que es el deseo de dar la vida, que es el deseo de decidirme por Él, por estar con Él. Y todos nos preguntamos, ¿mi vida realmente se corresponde con lo que Dios quiere, con el deseo de Dios en mi corazón? Las decisiones, ¿no? Porque hoy el Evangelio va de decisiones importantes. Primero la de Jesús, después la de los discípulos. Pero mis decisiones son verdaderas, tienen que ver con Dios, tienen que ver con lo más auténtico de Dios en mi vida. Jesús tomó hoy una decisión que es importante, decide ir a Jerusalén. Cuando decide ir a Jerusalén, lo dice, o la toma, sabiendo lo que ello implica, ¿no? Yo creo que hay decisiones en nuestra vida que a veces sabemos que son importantes. Cuando uno decide casarse, ¿verdad? Pues toma una decisión que sabe lo que le viene encima. Todo lo bello, todo lo exigente, todo lo bonito, pero sabe el desafío que se le abre. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones importantes. Y en esas decisiones importantes es fundamental que esté Dios. Y sabemos que Jesús, cuando tenía que tomar decisiones importantes, se retiraba a orar. Se retiraba al silencio, se retiraba a la montaña, para confrontar lo que deseaba en su corazón con lo que Dios le pedía, con lo que parecía ser que era el plan para su vida. Y por eso vemos como Jesús toma esa decisión en Dios. Una decisión difícil que suponía incluso la posibilidad del enfrentamiento, de la confrontación. Tan difícil que lo primero que le trae como consecuencia es que los samaritanos no lo quieren acoger en su pueblo, porque era judío y porque iba a Jerusalén. Y lo rechazan. Hay decisiones en nuestra vida que van a provocar rechazo. A veces cuando decidimos algo, queremos que los demás aplaudan. Que nos pongan ese me gusta en Facebook, así estamos todos felices porque mi decisión ha sido aplaudida. Por supuesto, si uno se casa, espera eso, claro. Pero si uno hace otras decisiones importantes, a veces más difíciles, esperamos que los demás aplaudan. Y no tienen por qué. Nuestra decisión, para que sea verdadera, no tiene por qué ser aplaudida por el resto de los mortales. La decisión de Jesús no fue aplaudida, porque implicaba incertidumbre, implicaba la posibilidad del miedo, implicó el rechazo de los samaritanos, implicaba que le podían matar, que podía acabar todo ese plan, ese camino que está haciendo con los discípulos, en que descubrieran en una belleza atractiva, podía acabar en la muerte. Y ahí los discípulos, sin duda, pues también veían difícil una decisión así. Difícil, hay decisiones en la vida que uno no tiene siempre la certeza. Sin embargo, Dios me exige el salto de la fe. El padre Cantero decía que aunque Dios me ilumine y me muestre claridad en muchos momentos de mi vida, en el mundo sobrenatural habrá muchas veces oscuridades. Y ahí no me bastarán con los órganos naturales de mi vista, de mis ojos, de mi forma de entender, para saber lo que tengo que hacer. Necesitaré ese órgano de la fe. Ese órgano justamente que en este año de la fe pedimos con insistencia. Señor, dame más fe para ver en la oscuridad, para ver más allá de mis límites, para ver más allá de lo que yo creo que es bueno, para tomar decisiones que impliquen saltos de fe en mi corazón. Hoy la respuesta de los que siguen a Jesús es: te seguiré, Señor, a donde vayas. Cuando uno le dice esto al Señor, lo dice en un acto de fe, en un salto de fe. No sabemos dónde va a ir Jesús, y a veces nos puede asustar, ¿no? Cuando Jesús toma la decisión de hoy de Jerusalén, no sabe dónde va a ir y lo que va a suponer Jerusalén. A veces tomamos decisiones siguiendo a Jesús sin saber muy bien dónde va. Pero el deseo es auténtico, y el deseo es verdadero, y el deseo es bello. Te seguiré, Señor, a donde vayas. Ojalá esa fuera nuestra petición diaria: Señor, déjame seguirte donde vayas. Aunque a veces me asusta el donde vayas. A veces me preocupa que vayas donde yo no quiero ir, o que me lleves donde no me gusta, o que tus decisiones sean decisiones que impliquen cambios en mi vida, como fue para los discípulos ese día que Jesús decidió ir a Jerusalén, con todas las consecuencias que eso trajo después en la vida de los discípulos. Y claro que había miedo en el corazón. Y sin embargo, el deseo está ahí: Señor, déjame seguirte. Quiero seguirte a donde vayas. Esa es la oración que hacemos todos los días. Y en el Padre Nuestro, cuando decimos que hágase tu voluntad y no la mía, es lo que hacemos siempre. Cuando rogamos nuestra consagración con María, le pedimos a ella que nos enseñe a decirle que sí a Dios y que me lleve donde Él quiera. El deseo está. Pero también es verdad que muchas veces experimentamos silencios, ¿no? Sabemos muy bien cómo le pasó, lo que le pasó a la Madre Teresa, ¿no? Cuando después de experimentar en su corazón la certeza de esa fundación, experimentó años de sequía en su corazón, de desazón, de no saber si esa decisión era la correcta. Porque lo que nos pasa en la vida muchas veces es que cuando uno hace una mal y olvidamos todas las demás, ¿verdad? todas las buenas, ¿no? Uno hace una bien, hace 100 bien, fenomenal, pero si hace una mal, ya. Y hay gente especialista en decírtelo, mira, has hecho 100 bien, pero me importa un pimiento, has hecho una mal. Y esta ya ha fastidiado todo, ¿verdad? Un desliz, una metedura de pata, una confusión, y ya daba igual esas 100 bien. Nos pasa en las relaciones humanas. Es que me ha hecho esto, ya se acabó. Y crucificamos a la persona. Porque nos olvidamos y ponemos en duda la autenticidad de su amor antes, durante esas 100 veces. Cuestionamos la autenticidad de lo que ha ocurrido, la verdad, la belleza de lo que ha ocurrido hasta ese momento, por ese fallo, por ese error, por esa confusión, por esa caída. Por eso a veces nos da tanto miedo en la vida equivocarnos, ¿no? Porque ya pensamos que son equivocaciones que no tienen solución. Algunas las tendrán, otras no, pero lo importante es vivir con ese miedo. A veces vivimos con ese miedo a caer, a confundirnos, a que no haya continuidad, posibilidad de continuidad después. Y la vida no es así. Por eso hay personas que viven tan... son especialistas en ponerse normas y seguros para todos, ¿verdad? Para evitar confundirse. Para no meter la pata. Para no hacerme daño. Para no equivocarme. Y por eso también decía el padre Kentenich, oye, abundan tantas personas que antes de tomar una decisión quieren tenerlo todo seguro. Todas las seguridades bien, las humanas, ¿eh? Todas bien firmes. Por si me equivoco. Por si la decisión no es la correcta. Y por eso hay personas que les da tanto miedo que sus hijos se confundan. Y por eso incluso no les mandan ni un campamento, por si acaso les pasa algo. Entonces tenemos bien en casa seguro, porque en casa seguro que no le pasa nada. Luego puede meter los dos en el enchufe y la fastidia, pero por si acaso en casa es más difícil que le pase algo, ¿no? Y nos dan miedo los riesgos. En nuestra vida también, en nuestra vida personal, ¿no? Guardamos el dinero debajo de la almohada porque hay seguro que no viene nadie. No viene Hacienda. Lo escondemos ahí bien seguro, ¿no? Porque la seguridad humana es la que nos da seguridad de verdad. Realmente la seguridad de Dios es que depende, ¿no? Porque a Dios le conocemos menos. Entonces, a saber si Dios quiere otra cosa que no me gusta y ese te seguiré a donde vayas, se me complica. Te seguiré, Señor, depende a donde vayas. Le ponemos el depende y salvamos la oración. Señor, te seguiré, Señor, pero depende. Si va donde no me gusta, ahí no. Dejamos de confiar. Ya no confiamos en que Dios lleva mi vida. Ya no confiamos en que Él tiene el timón de mi barca. Ya no confiamos en que mi vida está en sus manos. Ahora, en esta época que vivimos de tanta incertidumbre, de tantos miedos, de tantas inseguridades, es verdad que es fácil decirlo. Luego es difícil vivirlo. Eso es cierto. Por eso le pedimos hoy a Dios que aumente mi fe. Que aumente nuestra fe, nuestra confianza. Para creer realmente que es Dios el que me sostiene. Y no soy yo. Es que con mis seguros, con mis normas, hago que mi barca salga a flote y salvo mi vida. Es que un poco como salvo mi vida, sálvase quien pueda, pues algo parecido, ¿no? Lo intento salvarme yo y los míos, pero ¿consiste en eso nuestra vida? ¿Consiste en eso o consiste en dejarme llevar por el Señor y confiar en Él, aunque a veces caiga, aunque a veces dude? Porque a veces hablamos momentos de oscuridad, momentos en que la voz de Dios pues nos parecerá lejana. Pero es cierto que me llamó, pero es lejana. Y sin embargo tengo que renovar mi sí, te seguiré, Señor, a donde vayas, donde tú quieras llevarme. Aunque a veces me cueste, aunque a veces dude. Y escuchábamos hoy, que también es bonito como lo describe el Evangelio, ¿no? Excusas. Excusas que son muy, muy normales en nuestra vida. Que no son decirle que no a Dios, es decirle más tarde, ¿no? Porque realmente no le decimos que no a Dios. Decimos, Señor, hoy no rezo, mejor mañana. Hoy no hago esto, mejor la semana que viene. Ahora ya decimos después de verano. Porque ahora se me complica, ¿no? Entonces... te seguiré, Señor, pero después de verano, en septiembre, te llamo. Y ahí ya empezamos de verdad el año que viene, ¿no? Pues nos pasa un poco en la vida, ¿no? Que le ponemos plazos a Dios. Mira, haré esto, pero es que ahora está complicadísimo. Estoy tan cansado. Que eran excusas razonables. Enterraré a mi padre. Tengo que despedirme, decía Eliseo. Tengo que hacer algo antes. Siempre tenemos algo que hacer antes de seguir a Jesús en lo que Él me pide. Siempre ponemos excusas cuando alguien nos demanda. Es que tengo que hacer otra cosa, no puedo atenderte. Cuando a lo mejor es Cristo el que me lo está pidiendo. Es que no puedo verte hoy porque me están pidiendo otra parte. Sí, pero es que a lo mejor es Cristo. Qué difícil decidir cómo seguir a Jesús cuando Él a lo mejor no me habla tan claramente como hoy escuchamos en el Evangelio, que Jesús le va diciendo a uno, sígueme. Pero Jesús nos sigue hablando hoy así, nos sigue hablando a través de personas, nos sigue hablando en circunstancias, nos sigue hablando, que es lo más importante, en mi corazón. Nos sigue hablando dentro del alma. Pero a veces tenemos tan poca intimidad con el Señor que es muy difícil escucharlo. Una persona decía, cuanto más intimidad tenemos con el Señor, hacen falta menos palabras, porque el silencio está lleno de palabras de Dios. Cuando tenemos poca intimidad con Él, pues claramente, aunque digamos muchas palabras, no escucharemos a Dios, porque no tendremos la sensibilidad para vivir en Él, para estar en Él, para desde que me levanto hasta que me acuesto tener a Dios presente en mi corazón. Esa es la alianza de amor con María, tener a Dios presente desde que me levanto hasta que me acuesto, en cada momento del día. Esa es la oración continua de la que hablaba el peregrino ruso, que quería tener a Dios presente todo el día. Y muchas veces a nosotros nos falta esa intimidad con Él, porque hemos descuidado el trato con Él, porque ya no nos dejamos tiempo para estar con Él a solas, porque no somos capaces de pararnos en esta vida tan rápida que llevamos, corriendo, sobre todo este mes de junio. Ahora dicen que julio es más tranquilo, pero bueno, junio ha sido corriendo, ¿no? Pues vivimos corriendo en este Madrid en el que vivimos, donde todo es tan rápido, ¿no? Pues cómo pararnos para estar con Él, cómo detenernos al final de este curso para agradecer lo que ha sido este curso. Mirar hacia atrás, Señor, te agradezco por la vida de que se ha despertado mi alma en estos meses. No nos paramos. Ahora en vacaciones, que tenemos más posibilidad, nos cuesta hacer ese, buscar ese tiempo para Dios. Pues claro, hay muchas cosas que hacer en vacaciones. Y el ocio pues acaba llevando mi tiempo también. Vamos a pedir al Señor hoy que en este Evangelio, que es tan bonito y que muestra el deseo de seguir a Jesús porque su vida es bella, es atractiva, aunque no tiene dónde reclinar la cabeza. Eso es lo interesante, ¿no? Jesús le dice, te seguiré, pero no tengo dónde dormir, las zorras tienen una madriguera, los pájaros un nido, yo nada. Y aún así es atractiva su vida. En la incertidumbre, en la inseguridad, es atractiva. Atrae nuestra vida cuando reposamos en Dios, en ese Dios que no nos da, no promete seguridades, no promete que tendremos todo protegido, pero nos dice, sígueme. Si quieres de verdad estar conmigo, sígueme, porque Él va conmigo. No me dice, vete por ahí, que ya te seguiré yo. No, no, ven conmigo. La invitación es a estar conmigo, a estar a su lado. No es a irme por mi cuenta y a tratar de solucionar mi vida como pueda, sino a caminar con Él para que Él conmigo me dé paz, me levante, me sostenga cuando caiga, cuando esté triste, me levante, me anime. Pero siempre con la certeza de que es a Él a quien seguimos, porque Él tiene la verdad y Él es esa belleza que tanto nos despierta y que tanto nos hace querer más, ansiar más, desear más. Rápido al Señor y que nos regale esa intimidad con Él, para desear estar con Él, para desear su belleza y para desear en este tiempo que ahora, en este mes de julio, poder descansar realmente en su corazón y poder seguirle allí donde Él vaya.